Las 2 de la madrugada, 5 o 6 minutos, una hora menos, si me oyes desde Canarias. Hoy modificamos el contenido del programa porque hemos decidido venirnos a la aldea del Rocío. Esto que está ocurriendo afecta a cientos de miles de personas que están en la aldea. Pero estoy convencido de que en España y en gran parte del mundo hay muchos españoles que esta noche agradecen que tengamos este recuerdo. Estoy hablando de personas y de recuerdos. Y precisamente de eso, de personas y de recuerdos, quiero hablar ahora. Y para eso quiero que me ayude un hombre que os voy a presentar, don José Luis García Palacios. Muy buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Señor García Palacios Álvarez, porque si no dijera Álvarez, estaría hablando de su padre, un enorme ser humano, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, Álvarez, por mi madre, lógicamente, que también es una persona extraordinaria.
José Luis, hay muchas personas que nos oyen ahora en toda España, y cuando yo digo José Luis García Palacios, no tienen la dimensión del ser humano del que estamos hablando. Yo he tenido oportunidad estos días aquí en El Rocío, en Huelva Capital, hace poquitas fechas en Sevilla. Ahí asumí la dimensión de este ser humano. Y decía yo que este programa gira en torno a las personas. Lo es siempre, a lo largo de todo el año. Pero hoy quería que fuera de una manera muy especial. Permítame, antes de que usted y yo entremos en esta, imagino que difícil conversación, porque su padre falleció hace unos meses, pero seguro también de la satisfacción de que pongamos el valor, la figura de un hombre tan trabajador y tan buena persona. Pero antes, permítame, digo, porque hemos reseñado parte solo de la vida de este gran ser humano.
José Luis García Palacios nació en Huelva solo unas semanas antes de que estallara la Guerra Civil Española. A pesar de la difícil época que le tocó vivir durante su infancia y su juventud, García Palacios siempre fue una persona responsable, emprendedora y jovial.
No es por eso de extrañar que la familia se alegrara cuando el muchacho anunció que quería estudiar en Madrid para convertirse en ingeniero agrónomo. Y hasta allí se fue cargado de libros y de ilusiones. Ilusiones que pronto se truncarían tras el fallecimiento del progenitor. Con la muerte del padre, José Luis García Palacios debía volver a casa.
En su Huelva natal comenzó a dirigir la explotación familiar, simultaneando el trabajo con sus estudios de ingeniería agrícola. Un doble reto que García Palacios parecía desempeñar con una facilidad sorprendente.
Todo lo que aprendía en las aulas lo aplicaba en el campo. Fue así como comenzó a cultivar herbáceos de secano, viñedos, cereales, cítricos de regadío. La tierra no tenía secretos para él y tampoco lo tendría la ganadería. El porcino, el ovino, el vacuno para carne e incluso llegó a tener dos ganaderías de reses bravas, Concha y Sierra y Alba Real.
Al margen de sus explotaciones agrícolas y ganaderas, a José Luis García Palacios le sobraban las ganas y las buenas ideas. Por eso fundó la Unión Territorial de Cooperativas del Campo, cuyos logros fueron crear en la provincia de Huelva una red de silos, básculas para pesar el ganado, el arreglo de acequias y la constitución de casas hermandad.
A su liderazgo entre cooperativistas agrarios se sumó su faceta política. A los 39 años decide dar el salto y se convierte en cofundador de la UCD en Huelva, formación con la que llegó al Senado. Su inquietud profesional lo lleva también a fundar su propia emisora de radio, Radio Andalucía, su propio periódico, Huelva Información, y su propia cadena de televisión, Teleonuba.
Como si fuera un mago del tiempo, conseguía multiplicar los minutos del día para formar parte del Consejo Social de la Universidad de Huelva, miembro del patronato de la Fundación Princesa de Asturias y presidente de la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer de Huelva durante 35 años.
Pero si por algo fue reconocido y conocido José Luis García Palacios en Andalucía, fue por su trabajo al frente de la Caja Rural de Huelva, posteriormente conocida como Caja Rural del Sur. Recientemente ha sido nombrado doctor honoris causa a título póstumo por la Universidad de Huelva y se ha reconocido su trayectoria personal y profesional con la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla.
A eso hay que añadir doctor honoris causa por la Universidad de Huelva. Vaya padre que ha tenido usted, señor.
Pues sí, hemos podido disfrutar de una persona especial, pero sobre todo sencilla y que era todo corazón por la persona. Bueno, pues por todos sus prójimos, desde luego.
Usted es ahora presidente de la Caja Rural del Sur, legado de, sí. de su padre. Oiga, ¿es difícil asumir el reto de suceder a una persona, con independencia del vínculo familiar, digo, suceder a una persona tan enorme, tan ancha y tan alta como era José Luis García Palacios?
Bueno, muy difícil si uno pretendiera emularle para intentar superarle, ¿no? En muchas ocasiones me hacen referencia a mi padre o a este ser, a José Luis García Palacios, y yo siempre les digo que el mejor favor que le puedo hacer es no dejarlo en evidencia, porque, hombre, cada uno es, yo creo que fruto de sus circunstancias sociales, personales, y eso determina un poco la grandeza de la persona, ¿no? Y en este caso, y no se puede superar a una persona así, porque hay que intentar no dejarla en evidencia.
José Luis, a esta hora de la madrugada, los oyentes que escuchan la radio, mire, se lo digo porque llevo ya muchos años relacionándome con ellos, les gusta hablar no solamente con sinceridad, eso presumo que es así, sino también desde la intimidad. Por tanto, me permito preguntarle, en lo personal, con la sombra de su padre, con el legado de su padre, ¿usted lucha o se alía?
Yo me alío, sin duda. No. Luchar sería, yo creo, que un signo de estupidez. O sea, me alío primero por la relación paterno-filial, ¿no? Y sobre todo porque solo acordarme de él sigo aprendiendo multitud de cosas, ¿no? Y siempre me pregunto cómo afrontaría, qué haría, qué opinión o qué grado de sonrisa, que era algo permanente en su rostro, ¿no? Qué grado de sonrisa había que aplicar a la cosa para solucionarla de forma más fácil, ¿no?
Y José Luis, ¿eso te hace sentir tenso? ¿Estás estresado permanentemente con esa referencia o encuentras cierta paz y tranquilidad sabiendo que él estuvo ahí y sabiendo cómo actuaba?
Sí, no, yo creo que esto último, Adolfo, porque se encuentra mucho sosiego. Lo tengo, no tengo que tener ninguna foto para tenerlo presente, pero me gusta tener muchas fotos suyas cerca, porque la calidez de su mirada, vuelvo a decir, enderezaba cualquier tipo de situación y encontraba muy fácilmente los problemas.
Oiga, Andalucía es una comunidad autónoma que tiene casi los mismos habitantes que un país como Portugal. Sí. Digo, para que entendamos la dimensión. Sí. ¿Quién ha sido José Luis García Palacios para Andalucía? Quiero decir, un hombre innovador en el campo, comprometido con la política, un hombre que la comunicación le dio una importancia al punto de preocuparse de poner en marcha periódicos, radio, televisión. ¿Quién ha sido este hombre para Andalucía?
Pero yo creo que ha sido una persona importante, ¿eh? Como ha tenido mucha Andalucía también. Hombre, tuvimos el honor de que se le reconociera, aunque fuera título póstumo, hijo predilecto de Andalucía. El, igual que, como habéis dicho, el doctorado honoris causa y algunas cosas más a título póstumo. De algunas de estas, él lo sabía o se enteró antes de morir tan repentinamente, ¿no? Y lo recibía con enorme orgullo, enorme satisfacción, pero siempre abrumado. Y quizás porque todo lo que él ha hecho por Huelva, por Andalucía, por España, o incluso por un movimiento cooperativo a nivel internacional en Europa, él tuvo también ocasión de vicepresidir, una organización internacional como es la CICA, la Confederación Internacional del Crédito Agrario. Él lo hizo siempre pensando en de qué manera podía mejorar la vida de las personas a través de generar mayor riqueza, mayor empleo, mayor bienestar, sobre todo desde el sector primario, desde el sector agroalimentario. Y para él Andalucía era, yo creo, que la meca de todos sus sueños, ¿no?
Le voy a poner una canción, sí. Estas cosas de la radio, en la que uno siempre tiene miedo de decir, sintonizaremos en este caso usted y yo. Le voy a poner una canción a ver si le rememora algo.
Venga.
Yo soy del mar, vengo del mar, por un camino de alga.
¿Por qué se ríe?
Me río porque le apasionaba. Primero porque el autor es un un gran amigo, fue un gran amigo de mi padre y un enorme amigo nuestro, ¿no? Castro Márquez. La cantaba, recuerdo que mi hijo mayor, ya que estamos en la intimidad, ¿no? Mi hijo mayor se la cantaba a mi padre en el último verano y mi padre disfrutaba una barbaridad, incluso se le saltaban las lágrimas escuchando esa canción que rememora a Huelva, a lo que significa Huelva, ¿no? Yo creo que la condensa muy bien desde el mar a la mina, ¿no? Y la apasionaba la canción, disfrutaba cada vez que escuchaba su soniquete, su ritmo, su letra. Me emociona, desde luego.
Déjala libre y sola pa' que elija su destino. Vuelva, déjala ya que vuele en busca de su camino. Vuelva, ella nunca olvidará a su hermano el peregrino. Vente a Vuelva por su gente. Vente a Vuelva por su río, vente a Vuelva por su mar.
Estoy seguro que la mente de mi invitado, de José Luis García Palacios, ahora que oye esta canción, debe haber imágenes, bueno, preside en su propio WhatsApp, de su padre y de su madre bailando sí. Esta rumba.
Sí.
José Luis, yo sé que tú este año no estás en El Rocío. Hablar de la familia García Palacios y El Rocío, los que son de aquí saben que es un binomio absolutamente imprescindible. Permíteme que te haga un regalo, una última emoción, antes de que te vayas a la cama. Digo esto porque tardarás un rato esta noche todavía en dormir. Seguro que todavía seguirás pegado a la radio, pero digo, permíteme que te haga un regalo a esta hora de la madrugada. Son las 2:17, una hora menos, si oyes el programa desde Canarias. Me voy a ir a la calle, a ver qué está pasando en la aldea del Rocío. Querido Pedro González, 2:18, ¿dónde te encuentras en este momento?
Pues me encuentro en la puerta de la Basílica del Rocío. Por aquí está el peregrinar de todos los hermanos y hermanas de cada una de las hermandades que están haciendo ese rosario y están haciendo pasar los impecados por delante de la puerta principal de esta ermita, de esta basílica. Acaba de pasar la Hermandad de Madrid, de la capital de España, hace la número 33, con lo cual nos quedan solo 33 hermandades más que terminen de hacer este recorrido para que comience ya a procesionar la Blanca Paloma por las calles de esta aldea marismeña. Así que estamos expectantes a que ocurra ese momento y lo podamos vivir en este año 2019 tan especial para los salmonteños y yo creo que para todos los romeros.
Dice Pedro González, la Blanca Paloma. Querido Manolo Bernal, compañero de COPE Sevilla, muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Y también quiero saludar al capellán de la Hermandad de Inmigrantes de Huelva, José Manuel Barral. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, luego le encontraremos sentido por qué la Blanca Paloma, esto de la Hermandad de Inmigrantes de Huelva, pero antes tengo a José Luis García Palacios al teléfono y quiero ir a otro punto de la aldea donde se debe encontrar mi compañero Sisto Naranjo. Querido, muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches.
Cuéntame, pues mira, ¿qué tienes alrededor?
Estoy enfrente, justo yo tengo una visión perfecta de la Virgen del Rocío, a escasos 20 metros. Ya desde aquí podemos ver cómo los salmonteños están agolpándose frente a la reja, esperando, ¿no?, que llegue ese sin pecado, que será el punto de inicio de la salida de la Virgen de esta ermita. Son muchísimas las personas que ya se congregan aquí esperando este momento. Te puedo asegurar que ya los corazones laten de una manera especial, más deprisa, según va llegando ese momento de que los salmonteños salten esa reja y pueda comenzar la procesión. Y encima del dintel de esta puerta izquierda, en el crucero de esta ermita de la Virgen del Rocío, tres palabras, ¿no? Reina, pastora y madre. Es la Virgen del Rocío, Adolfo.
Gracias, Sisto. Otro punto de la aldea donde hay otro micrófono inalámbrico de la radio. Lo capitanea Andrés García. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Adolfo? Muy buenas noches. Buenas noches también a todos los oyentes. También viviendo este ambiente que va increciendo en una de las calles que están muy cerquita de esta basílica. Se ven antorchas, se ven esas bengalas de colores, esos colores señeros de cada una de las hermandades que se están acercando poco a poco a esta basílica. Ya ha pasado Chipiona, Málaga, La Caleta, Ceuta, Santander, Barcelona, Madrid. Gente de todos sitios, gente de aquí, de la aldea de Almonte, donde hay pues unas 3.000 personas que habitan visitan durante todo el año, pero son muchos más los que vienen de dos puntos del país y se van agolpando muy cerquita de donde dentro de unos minutos, esto es imposible de calcular, veremos a la Blanca Paloma salir por esa basílica, por esa puerta, por esa concha, como la solemos llamar, y poquito a poquito más ambiente, más calidez y sobre todo cada vez contando los minutos que quedan cada vez menos para que podamos ver a la Virgen del Rocío por las calles de esta aldea.
Ahora son las 2 y 21 minutos, José Luis. Cuando oyes este recorrido que hemos hecho, ¿sientes nostalgia?
Bueno, siento... No sé, se entremezclan las sensaciones, Adolfo, aparte de la emoción. Son muchos años vividos al lado de nuestro padre, el Rocío. Un Rocío que conoció de la mano de mi madre. Cuando fueron novios, mi madre malagueña, mi padre por parte materna nubenso, por parte paterna palentino y burgalés, conoció el Rocío y lo amaba con absoluta devoción. Y esa nostalgia a la que te refieres, pues un poco de tristeza por no poder disfrutar del Rocío este año con él, pero sabiendo que, bueno, tenemos a nuestra madre y tenemos muchos rocíos por delante, que evidentemente se lo dedicaremos a él y a todos los amigos con los que él tanto ha disfrutado en esas marismas.
¿Sabes lo que estamos haciendo esta noche? Que aunque él no esté aquí, no haya desaparecido. Y nuestro recuerdo es lo que le hace realmente eterno, ¿no?
Sí, sin duda. Eso, y además, estoy eternamente agradecido por el detalle.
Cierra conmigo los ojos y vamos a pensar y a pedir por los que no están para que en nuestro recuerdo los tengamos siempre vivos. Cierra los ojos, por favor.
Padre nuestro. Padre nuestro que está en el cielo, santo sea tu nombre, mi Dios celestial, y que venga a nosotros tu reino, y se haga por siempre tu gran voluntad, tu gran voluntad, y que venga nosotros tu reino y se haga por siempre tu gran voluntad.
Señor García Palacios, gracias por atenderme. Le mando un abrazo afectuoso.
El agradecimiento solo puede ir en una dirección y es de mí hacia vosotros. Muchas gracias.
Gracias, señor. Gracias, adiós. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué nombre más hermoso el de la Virgen? La Virgen del Rocío.
Cuando pronuncio tu nombre siento que el aire se alegra. Siento que el aire se alegra. Cuando pronuncio tu nombre siento que el aire se alegra. Cuando pronuncio tu nombre siento que el aire se alegra. Que el tambor y se despierta, que ya me corre la sangre al paso de una carreta. Cuando pronuncio tu nombre siento que el aire se alegra. Ay, Rocío, 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 la bendición de los hombres. Rocío, guapa, Rocío, tienes bonito hasta el nombre.
Las 2 de la madrugada, 26 minutos, una hora menos en Canarias. Estamos en la aldea del Rocío. Manolo, decía yo, la Blanca Paloma. ¿Por qué a la Virgen del Rocío se le llama la Blanca Paloma?
Bueno, el Espíritu Santo en la liturgia de esta finalización de la Pascua con el inicio de Pentecostés, pues tiene muchísimo que ver. El sacerdote director espiritual de la Hermandad de Emigrantes de Huelva podría ilustrarnos muchísimo mejor que yo, ¿verdad, padre? Pero hoy todos los que hemos cumplido el precepto dominical hemos, y además los que hemos tenido la suerte de leer las lecturas, como es mi caso, pues hemos podido comprobar que el Espíritu Santo está muy presente en la palabra de Cristo en el día de hoy. Y parece ser que, bueno, parece ser no, en el baldaquino, en el palio que protege a la Virgen del Rocío, en la parte superior, en lo que los cofrades denominan la gloria del paso, que es la parte central, lleva precisamente la reproducción del Espíritu Santo, que no es otra cosa que la iconografía de una paloma, una blanca paloma. La gente parece ser que comenzaron a gritar, ¡viva la de la Blanca Paloma! La que va en el paso con la Blanca Paloma. Y de ahí fue derivando a viva la Blanca Paloma, que en cierto modo pues también es una vocación de la reina y patrona del monte.
José Manuel Barral, yo tengo la suerte de tenerte aquí conmigo a mi lado. La gente de la radio solo puede imaginar, no puede ver. Por tu aspecto deduzco que eres un cura, ¿no?
Soy sacerdote de la diócesis de Huelva, sí.
¿Y ser capellán de una hermandad exactamente qué quiere decir?
Bueno, eso es un privilegio y una alegría y una bendición al mismo tiempo. El capellán, el sacerdote que acompaña a la hermandad, tiene la misión de acompañar a la hermandad, a la institución, en todos sus cultos a lo largo del año y especialmente en estas fechas, en estas fiestas de la romería de Pentecostés. Entonces es una forma de compartir la fe, de vivir la alegría, de formar y de hacer hermandad. Y al mismo tiempo de llenarse de lo que la gente vive, de lo que la gente tiene, de lo que la gente siente, ¿no?
José Manuel, vengo este año por primera vez en mi vida al Rocío y venía cargado de prejuicios, venía cargado de todos los tópicos de los que se hablan en el Rocío. Y sabes, entre otras muchas cosas que me han llamado la atención, pero esta de manera muy poderosa, el Rocío básicamente es un hecho religioso. Oiga, mire, yo retransmito la Semana Santa de Málaga para Málaga y para el resto del territorio nacional hace muchos años. Sin duda la Semana Santa de Málaga es un hecho religioso. Manolo, tú haces lo mismo con la Semana Santa de Sevilla.
Sí,
es un hecho religioso, pero yo no he visto más gente sin estar vestidos de nazareno portando velas. Yo no he visto más curas, más sacerdotes por metro cuadrado que en el Rocío. ¿Por qué esa imagen de un hecho fundamentalmente religioso se confunde con un hecho lúdico, a veces incluso frívolo? Tengo la impresión de que los medios de comunicación ahí hemos jugado un papel importante, ¿no?
Bueno, no lo sé. De todas formas, me alegra mucho que te hayas fijado en el hecho religioso que tiene de fondo y que es el verdadero sentido del Rocío. Porque ese hecho religioso viene revestido de una forma, de una manera, de una manera de vivirlo, de celebrarlo, de expresarlo, y lo peligroso, lo grave está cuando nos quedamos en la forma, cuando nos quedamos en la apariencia y no llegamos al fondo, ¿no? Por lo tanto, me parece que si has sido capaz de encontrar el fondo, o bien es que tenías los ojos muy abiertos y el corazón dispuesto, o bien es que el Rocío ha sabido transmitirte ese verdadero fondo que tiene todo esto y que no debe de quedarse en la superficie, en la apariencia, en la manera de celebrarlo.
Estamos viviendo un año jubilar. Ayer el director de COPE Huelva, Ignacio Nacho, que nos ha atendido maravillosamente bien, que ha estado preocupado en todo momento de que entendiéramos lo que aquí se vive. Año jubilar, y nos decía, ojo, si entramos por la puerta principal de la Basílica, vamos a tener indulgencia. ¿Qué singularidad tiene, es decir, esto de cruzar la puerta en un año jubilar? ¿Qué es lo que hemos ganado cuando hemos pasado hoy por esa puerta?
Bueno, hay que hacer algunas cosas más que pasar por la puerta. Para lucrar, que se llama así la palabra, el hecho, para lucrar una indulgencia, que es lo que se promete o lo que se propone cuando hay un tiempo jubilar, hay que pasar por la puerta, porque hay que venir en peregrinación, hay que escuchar misa o participar en un acto religioso, hay que comulgar y hay que confesar. Y junto a todo eso, rezar también por las intenciones del sumo pontífice. Con todas esas condiciones cumplidas, se ganaría la indulgencia y se ganaría el perdón de los pecados que se propone y las bendiciones que vienen desde el cielo.
Hoy he tenido oportunidad de tocar, os lo cuento a los dos y a ver qué reflexión se os ocurre. He tenido la oportunidad de tocar el manto de la Virgen, de besarlo. Y he pedido, por algo que a mí me inquieta particularmente, y también he pedido por la salud y el bienestar de quienes oyen la radio, particularmente la COPE, de quienes hacen la radio. ¿Todo esto son patochadas? ¿Forman parte solo del acervo popular? ¿O quizá yo, pidiéndolo con tanta intensidad y con tanta sinceridad, tengo alguna posibilidad de que esto se cumpla?
A mí me da la sensación de que estas imágenes son auténticas escalas que nos llevan a lo trascendental. Evidentemente, no es la Virgen, sino es una representación de la Madre de Dios. Como podemos llevar en nuestra cartera la fotografía de nuestros seres queridos. Si nos fijáramos en esas fotografías, veríamos que es un simple papel manchado de tinta, pero la carga emotiva y lo que esas fotografías representan, evidentemente, para nosotros significa mucho. Hay imágenes que parece que estuvieran tocadas con la varita mágica de Dios, ¿verdad? O como algunos han denominado, una auténtica teofanía, un auténtico reflejo de la gloria de Dios en la tierra, un pequeño anticipo de lo que nos puede esperar y lo que ha sido la promesa de nuestro Señor Jesucristo en el paso que tuvo por la tierra. Yo creo que sí, que evidentemente que nos puede ayudar, evidentemente, nos puede ayudar porque nos acerca, ¿no?, a esa realidad, a esa trascendencia espiritual, y hay quien encuentra consuelo y hay quien encuentra esperanza. Y la esperanza, para mí personalmente, que soy hermano de la Esperanza Macarena, para mí es una, bueno, pues me hace incluso ser fuerte en los momentos más trascendentales de mi vida, incluso ante la muerte, porque Jesucristo nos dio unas palabras de esperanza y resucitó para adelantarnos y para enseñarnos el camino de que la muerte no es el final.
Padre, seguro que hay muchos oyentes que están sintonizando la radio ahora. Enseguida iremos de nuevo a la aldea, cerquita de la basílica, de la ermita. Digo, muchos escépticos que no terminan de creerse esto y que al final este paso por aquí es el principio y el final de todo. Oiga, usted es sacerdote, le presupongo que tiene fe, usted es un hombre con un don, es consciente de esto, es decir, pasar por la vida, por esta vida, pensando que hay otra vida y creer en eso a pie juntillas, eso es un don.
Siempre se ha considerado y consideramos verdaderamente que la fe es un don. Dios se la da a todo el mundo y todos la recibimos, pero no todos de alguna forma somos capaces de responder, de alimentar, de hacer crecer ese regalo que Dios nos da. Entonces verdaderamente es un don, porque la fe no solamente nos permite ser felices en la otra vida, sino que además nos permite ser felices desde aquí, desde ahora, desde este mismo momento, cada día, en cada circunstancia de la vida, y aunque las dificultades sean muchas, para eso sirve precisamente la fe, ¿no?, para saber llevar la cruz con la alegría y con la esperanza de que Dios no abandona.
Pero se puede llevar con alegría cuando alguien pierda un hijo. Se puede llevar con alegría cuando a alguien le dice el médico tienes una enfermedad que no tiene solución, la fe arregla eso.
No, no lo arregla, pero lo hace totalmente distinto. Conozco mucha gente que ha vivido esas experiencias que citabas antes, sin fe, y son personas hundidas. Y conozco las mismas experiencias vividas en otras personas con mucha fe, y son personas que saben llevar esas situaciones con una alegría que el mundo desconoce, pero que solamente Dios y la fe son capaces de dar.
No se vaya porque le voy a atornillar más esta noche, así que relájese. Faltan muy poquitos minutos para que se cumpla la tradición centenaria y los almonteños saquen a su patrona.
¡Salta la reja, almonteño! ¡Se acaba la madrugada! ¡Se acaba la madrugada! ¡Salta la reja, almonteño! ¡Se acaba la madrugada! ¡Porque la blanca paloma te espera para volar! ¡Te espera para volar! ¡Estar todo el año soñando con bajarla de su altar! ¡Para luego irla posando en la casa de mandar! ¡Dormío! El lunes por la mañana, el rocío no dormió, que repica la campana de la Virgen del Rocío.
Las 2 de la madrugada, 37 minutos, una hora menos si me oyes desde Canarias. Estamos en la aldea del Rocío. ¡Qué noche tan espectacular tenemos! Y compañeros de la radio que están en la aldea, cerca de la gente, de los peregrinos, de gente curiosa que viene a vivir a la aldea del Rocío este acontecimiento del que todos hemos oído hablar. Hoy me decía un compañero, veo la Basílica del Rocío y son de esas imágenes icónicas como cuando uno cierra los ojos y piensa en la Torre Eiffel. Nunca ha estado en París, pero es capaz de dibujarla perfectamente. Es lo que le ocurre a la Ermita del Rocío, que se ha convertido en una estructura absolutamente universal, pero porque está cargada de humanidad, porque han hecho posible hombres y mujeres, después de tantos años, cientos de años, y no digo ninguna exageración, y luego le preguntaré a los expertos, la historia de la Virgen del Rocío. ¿Dónde apareció? ¿Quién la encontró? ¿Por qué en el Rocío? ¿Por qué no en otro sitio? Digo, pero antes, vamos a la calle a saber qué está pasando. Andrés García está en la aldea, recorriendo la aldea, y en este momento quiero saber dónde estás y con quién. Querido Andrés, 2 y 38, ¿dónde te encuentras?
Querido Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. De nuevo me encuentro en una de las calles que está muy cerca de la Basílica. Siguen pasando todavía hermandades. Ya mucha gente preguntando cuánto queda aproximadamente. Ya dijimos que es imposible calcular cuándo va a llegar esa hermandad de Almonte, que será la última, la que ya marque ese salto a la reja, o por lo menos la que debería de marcar ese salto a la reja. Me encuentro rodeado de personas que vienen precisamente a no perderse este momento, como una salmantina que la tengo aquí junto a mí, a ver si me la puedo traer un poquito hacia aquí, que es Cristina. Cristina, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, acaba de pasar ya tu hermandad.
Sí, sí, ya.
Me ha llamado la atención que es una además de las más antiguas.
Sí, es cierto, es cierto.
Bueno, es el cuarto año que vienes aquí a la aldea del Rocío, el quinto ya, bueno, no hay quinto malo, dijo aquel, ¿no? Oye, ¿qué te atrae? ¿Por qué una salmantina viene desde hace 5 años a la aldea del Rocío?
Pues porque lo vi una vez y me encantó, fue una emoción y no sé, hay que vivirlo, para gustar hay que vivirlo y no puedo estar un año sin venir ya.
¿Cómo se le explica a la gente de Salamanca cómo se vive esto? ¿Qué es el Rocío?
Es que son nervios, es emoción, no sé, es que hay que vivirlo para poder sentirlo.
Y además veo que has arrastrado a más personas, ¿no? Y además creo que están encantadas de la vida de venir.
Sí, los he arrastrado a todos, yo le dije que no iba a faltar ningún año y como se lo he contado, se han venido todos.
Pero supongo que el momento más esperado es, bueno, un poco por la ubicación que tenéis, desde aquí veis la Basílica, es ver salir a la Virgen, a la Blanca Paloma, por esa concha, ¿no?
Siempre. Además que es que verla salir, la ves como la tumban, es una pasada.
Bueno, es un desorden perfectamente organizado.
Sí, Sí, además que como la tumban, parece que se va a caer al suelo, es a mí se me eriza la piel, es precioso.
Pues que lo disfrutes un año más, Cristina, muchas gracias.
Hasta luego.
Gracias, era la voz de Cristina, una salmantina que, fíjate, ha arrastrado pues a 5 o 6 personas que ya vienen todos los años, es su quinto año y seguro que no va a ser el último, Adolfo. Bueno, se palpa, ya se empieza a ver un poco, no sé si mi compañero Pedro González tendrá una mejor instantánea, porque ya, claro, está muy próxima la hermandad de Almonte, son 124 en total las que tienen que pasar por delante de la Basílica, y claro, cuando llegue la de Almonte quiere decir que hemos llegado al punto, uno de los puntos importantes de esta noche.
Perfecto, Andrés, inmediatamente voy con Pedro González. Padre, o mejor, Manolo, cuando vemos a la Virgen, las imágenes que todos tenemos en la retina, que parece que se cae, pero es imposible que se caiga, ¿no?
Hombre, toca el suelo, pero evidentemente siempre se cae de forma, digamos, vertical, a plomo, nunca se va a caer en los laterales, porque aunque veamos que parece todo eso y un auténtico galimatías, un enorme desorden, ciertamente la procesión de la Virgen del Rocío está muy organizada. Ahora lo vamos a ver casi con las imágenes cenitales que vamos a tener desde el lugar donde nos encontramos, veremos que hay un par de cordones que, permite el transitar, el que la Virgen vaya avanzando de uno a otro sin pecado.
Padre, el rosario es como una especie de cuenta atrás para que se abra la reja donde está la Virgen, y ahí los almonteños, de una manera aparentemente disparatada, se van a por la Virgen. Cada uno de ellos quiere tener el honor y la satisfacción de portarla. ¿Es una especie de cuenta atrás este rosario que estamos viviendo?
En un primer momento no fue así, porque el rosario es realmente el último de los actos de culto del día de hoy. El salto a la reja, en esa época que estoy aludiendo, se hacía en la madrugada, se hacía al clarear el día, que era cuando incluso se abrían las puertas de la ermita. Luego ya con el pasar de los tiempos, la ermita ni siquiera se cierra, se llena de gente, y con el paso del tiempo cada vez se salta antes la reja. Por lo tanto, el rosario va marcando ese compás de espera y hace que aguante las ganas del salto de la reja que en un momento u otro va a producirse.
Dentro de ese margen entre la reja y la Virgen están los santeros, que en este momento sí están intentando poner calma a la cantidad de miles de personas que están dentro de la Basílica. No podrán saltar o abrir la reja hasta que el sin pecado de Almonte llegue a la Basílica, ¿no?
Sí, hay esa norma no escrita, que es que el sin pecado de Almonte al menos llegue a la ermita. Antiguamente todos los sin pecados pasaban por el interior de la ermita. Ya eso, por la cantidad de gente que se reúne en el interior de la ermita, es imposible. Así que al menos que el sin pecado de Almonte pueda llegar a la ermita y recogerse en la sacristía para evitar ningún daño.
Cientos de miles de personas están en la calle y la radio tiene que estar cerca de donde hay esta concentración tan espectacular de personas. Y Pedro González está en medio de todo ese, no tumulto, estamos hablando de la gente absolutamente tranquila. Si ven imágenes en algunas televisiones autonómicas que están dando en directo la señal, dentro de la Basílica probablemente se perciba la tensión, una especie de movimiento de masas, pero en la calle reza la tranquilidad, la gente está expectante, pero tranquila, esperando, con absoluto orden. Pedro, tú eso lo estás viviendo ahí desde donde está la gente, ¿no?
Lo estoy viviendo desde la misma puerta de la Basílica. Ahí perfectamente está organizado todo. Hay un cordón puesto por la propia Guardia Civil, que además ha sido muy curioso, porque en este rosario que se está rezando a través de las calles, lo podemos escuchar por todos los altavoces, ha habido un momento del rosario en el que se ha pedido también rezar por la Guardia Civil, que desde hace 175 años existe en nuestro país y que tanto vela por la seguridad precisamente en una romería como en la que estamos, ¿verdad? Bueno, pues en ese momento la gente que estaba aquí en la puerta de la propia Basílica ha comenzado a aplaudir, y hasta los propios números de la Guardia Civil que están aquí ubicados pues se han quedado un poco extrañados, no sabían,
Pedro,
si agradecer
está,
o qué.
Está entrando en la explanada de la Basílica.
Pilas. La segunda.
Y yo te anuncio, Villamanrique, que es la última, así que el sin pecado de Almonte estará presto a llegar, y en el momento en el que el sin pecado entre en la basílica, se abrirá la reja un año más, ¿correcto?
Así es el sin pecado de pilas, el que acaba de pasar por al lado mío, porque acaba de presentarse a la puerta principal de esta Basílica de la Virgen del Rocío. Queda Villamanrique de la Condesa. Inmediatamente después, pues está dicho todo. En ese momento, pues habrá que esperar a que las puertas se abran, minuto arriba, minuto abajo, pero todo el mundo está ya expectante en esta explanada delante de la puerta. Como decía, seguridad absoluta y total. El cordón policial puesto, es decir, aquí está todo el mundo esperando a que ocurra ese momento y lo podamos contar a través de los micrófonos de la cadena COPE en la noche de COPE en este año 2019. Todo el mundo está en el dintel de la puerta, nos estamos acercando precisamente a él.
El sin pecado de Almonte está pasando justo delante del set central de esta retransmisión. José Manuel, a partir de que se abra la reja, lleguen los almonteños al paso de la Virgen, ¿qué es lo que pasa?
A partir de ese momento hay que organizarse porque el número de hombres tiene que ser suficiente para poder levantar el paso y poder moverlo del lugar donde está, del altarcito donde está situado en el presbiterio. Y una vez que esté todo esos bancos de la Virgen ocupados, se abrirá un pasillo central que los mismos almonteños irán haciendo hasta la puerta y como puedan, de la forma que mejor puedan, pues la llevarán hasta el encuentro con el pueblo que la está esperando, expectante, deseoso de encontrarse con ella.
Manolo, precisamente mi conversación con José Luis García Palacios, de un padre, de un hijo, la familia, todo esto es imposible. Si quisiéramos dar un manual de cómo se hace, llega el sin pecado, se abre la reja, la gente entra, coge a la Virgen, se abre un pasillo, todo esto no puede estar en un manual de instrucciones. Esto es la tradición de padres a hijos, ¿no?
Evidentemente, sí, esto se aprende de padres a hijos, esto se lleva en los genes almonteños y de la gente que vive intensamente el Rocío y que sabe cómo funciona todo. Toda este gran acontecimiento tan poliédrico, como anteriormente habíamos dicho, ¿no? En el que, evidentemente, lo fundamental es la religión, la fe mariana, pero también hay mucho de cultura, hay mucho de antropología, hay mucho de arte, es evidente. Y pero no obstante, padre, me da la sensación de que poco a poco cada año, porque por ejemplo he visto cómo está preparada ahora mismo las andas de la Santísima Virgen del Rocío, los almonteños cada año van puliendo y van, digamos, que preparando todo lo relacionado a la salida de la Virgen, porque en este año, por ejemplo, no vemos cómo en la parte inferior del paso, como en años anteriores, no está tapado.
Está mucho más diáfano el paso en la parte inferior. Eso facilita también el que el trabajo de los hombres sea posible, ¿no?
Porque es un momento crítico.
Es un momento difícil, pero también es un momento en el que ellos lo saben hacer muy bien. El número de personas facilita que eso se pueda hacer bien.
Sisto Naranjo, mi compañero Sisto Naranjo, está en un lateral de la Basílica, viendo lateralmente, digo, a la Virgen y teniendo la oportunidad de ver los movimientos que se producen. Allí estaré dentro de un instante. Pedro, se empieza a percibir tensión porque aparece el sin pecado de Almonte, ¿verdad?
Aparece el sin pecado de Almonte, ya lo tenemos por aquí absolutamente arropado por un montón de almonteños. En la puerta de la Basílica se ha hecho el pasillo, se han hecho fuertes también los almonteños agarrados por los brazos y en este momento no tenemos que apartar porque comienza el sin pecado a entrar al interior de la Basílica.
Pues atención que son las 2:48.
Y ahí está todo el mundo entrando detrás del sin pecado, nos apartamos, sigue la gente entrando, el sin pecado está ya debajo de la concha, aplausos de todo el público asistente, el sin pecado está entrando ya.
Ya está el salto, acaba de producirse el salto en este momento, son las 2 de la madrugada, 49 minutos, cientos de almonteños han saltado la reja. Pedro, quiero seguir contigo porque ya en este momento se puede decir que la reja se ha abierto y por tanto ya la Virgen del Rocío es de los almonteños.
Así es, y lo que te puedes hacer una idea es la cantidad de público que se acaba de agolpar ahora. Ahora sí que estamos absolutamente colapsados. Ya de aquí no hay quien nos mueva porque todo el mundo se ha agolpado en el dintel de la puerta esperando ya a que llegue ese momento en que las andas de la Virgen del Rocío comiencen a deambular por el interior de la Basílica y empiece a acercarse hasta esa puerta principal. Desde aquí ya no vemos absolutamente nada porque todo el mundo se ha colocado delante de la puerta, cámaras arriba, teléfonos móviles, cámaras de televisión. ilusión, etcétera.
A las 2:48 de la madrugada entró el sin pecado de Almonte en la Basílica del Rocío y eso dio el pistoletazo para que los primeros almonteños saltaran la reja y a partir de ahí se abriera la reja y ya centenares de almonteños están cerca de la Virgen del Rocío. Padre, una pregunta. Inmediatamente que han saltado los almonteños hacia la imagen de Rocío, hemos dicho que muchos de ellos se han subido y están colocando lazos negros. ¿Qué significa esto?
Entiendo que eso es una novedad este año. En otros años sí que ha llevado a la Virgen algún crespón negro, pero ha sido colocado por la misma santera o por la misma hermandad. Y sin embargo, este año estoy viendo personas distintas y variadas. Supongo que tendrán promesa y será en recuerdo de algún familiar o de algún ser querido ya difunto que quieren tener presente ahí junto al paso de la Virgen del Rocío con ese crespón negro que están amarrando.
Manolo, cualquiera que esté siguiendo la transmisión de la radio, seguro que tiene en su retina imágenes de cómo se produce este hecho. Es imposible que pueda ocurrir algo ahí porque da la impresión de que se están viviendo momentos de mucho estrés, ¿no?
Hombre, la verdad es que nunca hay que destacar daños personales de importancia, más allá de alguna lipotimia, algún mareo, porque todos saben a lo que van, ¿no? Son vecinos de Almonte, principalmente los que en estos momentos portan a la imagen. A lo largo de toda la procesión se irá invitando a hermanos destacados de distintas hermandades. Y bueno, pues la verdad es que no pasa más allá de algún que otro empujón o bueno, del agobio de estar rodeada de tantas personas.
Padre, la generosidad de los almonteños, hemos sido testigos en estos días para prácticamente todo, pero sin embargo, este momento es de los almonteños y para los almonteños, ¿no?
Es un momento muy especial para ellos y evidentemente los que venimos de fuera sabemos respetarlo, porque entendemos que ellos lo viven de una forma especial, lo están esperando durante todo el año, y creo que además ellos lo saben hacer muy bien, por este peso de la tradición del que antes hablábamos. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer es dejarles que ellos sepan cómo saben hacerlo, que lleven a su blanca paloma a volar bajito por el Rocío para que se vaya posando en el corazón de cada uno de sus hijos.
A las 2:48, de nuevo la tradición se impuso aquí en la aldea del Rocío. Saltaron la reja, abrieron las puertas y la Virgen del Rocío, ahora, a las 2:52, ya empieza a moverse por la Basílica del Rocío. La COPE te lo está contando en directo. A esta hora queremos volver a la calle. Pedro González, ¿qué me puedes contar desde la puerta de la Basílica?
Pues te puedo contar poco más de lo que te contaba antes, porque aquí hay miles de gente, miles de personas que se han congregado ya en la puerta, que están esperando a que la Virgen empiece a deambular desde el interior de la Basílica hasta el exterior, hasta el dintel, y aquí no hay manera de moverse. Ahora sí que no cabe ni un alfiler, ya todo ese cordón de seguridad que tenía la Guardia Civil a la espera de que se terminara ese rosario y pasaran todos los impecados de todas las hermandades, pues ya ha terminado, y ahora ya hay movimiento en la puerta, se está echando todo el mundo hacia atrás, porque parece ser que yo no veo absolutamente nada desde aquí, pero parece ser que sí, ya se puede decir que la Virgen del Rocío va a comenzar a salir desde la Basílica, pero ya te digo, aquí absolutamente
ya,
puedo
ya
hacer
está
nada, ¿eh?
En la intermediación del templo, está en la intermediación de la iglesia. Nosotros tenemos un lugar privilegiado, lo estamos viendo desde lo alto. Manolo, hay alrededor del paso, de la mesa del paso, como agarraderas, ¿no?
Sí, eso es nuevo. Eso estaba hablando con el sacerdote, que el año pasado se amplió, se modificó la parihuela, que es en definitiva el paso, lo que sostiene todo lo que son la Santísima Virgen, la peana y el baldaquino, el palio de la Santísima Virgen, y nos ha sorprendido, ¿verdad, padre?, el sí. Ver que se le ha colocado como una especie de agarradera para facilitar precisamente la conducción del paso.
Sí, quizás el año pasado percibieron que al hacerlo más ancho no era fácil los giros, los virajes en determinada zona. Entonces me imagino que eso les permite conducir el paso y hacer que camine de una forma mucho más elegante como lo está haciendo en este momento.
Que no se ha caído en ningún momento, en esta edición del 2019, al menos dentro de la iglesia, porque en otras ediciones sí que la hemos visto avanzar torpemente, difícilmente, por el interior de la iglesia, y sin embargo lo está haciendo de forma maravillosa.
Están sonando las campanas, Pedro González, y seguro que hay testimonios cerca de ti. Ya ves a la Virgen, ¿verdad?
Pues espérate, porque tengo aquí a mi lado una señora que está casi ordenando a la gente. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo se llama?
Mari Carmen.
Mari Carmen, ¿de dónde es?
Yo de la Lina la Concepción.
¿Y desde cuándo viniendo al Rocío?
Nosotros venimos desde que nos casemos, hace 32 años, ¿no?
32 años viniendo al Rocío.
Sí. Viniendo.
¿Por qué?
Porque mucha fe.
Hay hermandad de Rocío en la Lina.
Es imposible ese sonido, desde luego el sonido que merecen los oyentes de la radio de la COPE, porque pueden imaginar que Pedro González está entre una marea de personas a la puerta del Rocío. Además, aquí los dispositivos de seguridad. Padre, decía.
Ya está la Virgen en la calle.
Ahora ya se ha salido, ¿verdad?
Se escuchan desde aquí los aplausos de la gente emocionada, ¿no?, de ver a la Virgen por fin en la calle.
Debajo de la venera, ¿no?, de este frontispicio del Santuario de la Virgen del Rocío, que además, cuando veamos en los próximos años esta imagen, vamos a relacionarlo con la Romería del Rocío del 2019, puesto que hay muchos elementos singulares de este año que estamos viviendo, como puede ser, por ejemplo, estas bambalinas que se han recuperado, la saya y el manto de Fernando Calderón, que es un regalo de la ciudad de Jerez a la Virgen del Rocío, y también, por supuesto, la nueva corona de oro que estrena hoy la Virgen.
Manolo, José Manuel, este bullicio que vemos a la salida de la Virgen del Rocío, que ya está en la calle, ¿le va a acompañar durante toda la noche, toda la madrugada y hasta mañana a mediodía?
Pues más o menos será el mismo número de gente el que siempre esté alrededor de ella. Irán y vendrán, serán distintos, irán cambiando, pero en ese mismo número y en esa misma multitud serán los hijos que acompañen a la Blanca Paloma durante todo su recorrido.
Qué bonito, la estampa es maravillosa. Ahora hemos visto casi que se tumbaba el paso de la Virgen del Rocío, pero no se cae, lo controlan perfectamente. Da la sensación de uy, pero arriba siempre, vertical.
Incluso en algunos momentos hay que echarla al suelo cuando la Virgen pierde de algún sitio hombres y no tienen las suficientes fuerzas para poderla mantener en vertical. Entonces hay que posarla en el suelo y volverla de nuevo a levantar. No hay ningún problema en hacerlo, al contrario, la Virgen vuelve a resurgir elegante y gloriosa como ella sabe y como sus hijos saben llevarla.
La Virgen del Rocío ya está en la aldea, está en la calle. La COPE te lo está contando en directo. Estamos en la aldea del Rocío, en una noche maravillosa. La temperatura es espléndida. Cientos de miles de personas se congregan en este punto tan estratégico, al fondo del Atlántico. A la derecha las marismas y Doñana. ¿Qué estará pasando en el mundo mientras nosotros vivimos este momento? Dani Trigo nos lo resume y luego seguimos desde el Rocío.